Estamos con Marina Lisenberg. Marina es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, entrenada en Mindfulness en el Center for Mindfulness, fundadora de Atentia. Marina tiene un posgrado en sistemas familiares, es coach certificada, directora académica de la Diplomatura de Mindfulness en la Universidad de Belgrano, autora de prácticas de Mindfulness en Crianza, Salud y Educación, del Secreto de Emilia, ambos títulos de la editorial Penguin. También es autora de Momentos Conscientes, de Gratitud y Compasión y de Respira Sedario. Marina, gracias por estar con nosotros. Te damos la bienvenida a este espacio de Revista Sofía.
Hola, Caro, y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta.
Bienvenida, Marina. Vamos a hablar un poco del tema que nos convoca este mes, que es serenidad. Un mes que, bueno, trae sus bemoles, diciembre siempre, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de qué te viene a la cabeza a vos y al cuerpo, a la cabeza y al cuerpo, al evocar la palabra serenidad.
Mira, serenidad es una palabra que al conectarme con lo que para mí significa, sintonizo con la calma, quizás con la capacidad de buscar tranquilidad, de que tanto mi pensamiento, mi mente, te diría, y mi cuerpo estén receptivos, más disponibles, viste, como un lago, que las aguas están como receptivas al entorno, que no están agitadas, que va como mermando el oleaje. Esa es la imagen que me aparece.
Qué lindo, una imagen del agua. Marina, ¿crees que todas las personas, aún en las condiciones personales y coyunturales difíciles, ¿no? De dificultad, de dolor o tristeza o de algún tipo de dificultad, en fin. ¿Podemos abrevar de esa fuente propia para encontrar serenidad? ¿Encontrar ese lago que se te viene a vos a la cabeza?
Mira, creo que cultivar estados de serenidad es posible, pero no es mágico. Requiere de una intención y quizás requiere de que hagamos algo al respecto, porque tal como vos decís, los contextos que estamos habitando no son para nada favorecedores de serenidad, ni acá en Argentina ni en el mundo. Entonces, disponernos a cultivar serenidad, para mí más bien es una opción que nosotros podemos elegir. Y hay algo que me parece importante señalar, es que necesitamos encontrar un cómo, Caro. ¿Cómo yo en estos contextos puedo cultivar serenidad? Y en ese sentido, descreo de esas recetas unívocas. A mí me parece que es muy importante poderle transmitir al círculo de Sofía que es importante que contemplemos lo singular, lo personal. En mi experiencia es muy importante que cada una aprenda a descubrir cuáles son los factores que necesitamos tomar en cuenta para explorar qué me trae serenidad a mí y cómo puedo cultivar esa serenidad desde adentro. Con quién vivimos, dónde estamos viviendo, si hay mucho movimiento, ruidos, demandas, animalitos. ¿Qué tiempo tengo yo hoy en día, dada mi vida, para cultivar serenidad? ¿Y qué me gusta? ¿Qué me hace bien? ¿Actividad física? ¿Bailar? ¿Cantar? ¿Escuchar música? ¿Tomar masajes? ¿Qué es lo que te hace bien cuando necesitas cultivar serenidad? Esta es una pregunta que me parece importante abrirla a todas.
Y si tuvieras que llevar de la mano a una persona para que encuentre eso, ¿cuál sería como la primera...?
¿Cómo indagaría?
Sí.
Mira, una cosa que a mí me parece muy importante transmitir es que hagamos base en nuestro cuerpo y en nuestros sentidos. Nosotros, los seres humanos, funcionamos en búsqueda de recompensas o en función de defendernos y cuidarnos de amenazas, o también en función de poder brindarnos calma, cuidados y todo lo que hace a la posibilidad de recuperar un modo de dar y recibir cuidadoso, de conquistar calma, estabilidad, paz. Vos sabés que tiene que ver con la secreción de endorfinas, de oxitocina. Y todo esto está relacionado con una parte del sistema nervioso que es el tono vagal. El tono vagal regula los latidos del corazón. Viste que cuando pones un bebé al pecho y escucha tus latidos se calma. El tono vagal regula la respuesta inflamatoria, regula la capacidad de prestar atención, la capacidad de relacionarnos con el dolor, regula la glucosa también. Y todo el ventral vagal se activa a partir de las puertas de entrada del cuerpo y de los sentidos. Entonces, yo indagaría si recordar alguna experiencia positiva o favorable está disponible en un momento en el que quiero cultivar, por ejemplo, calma. Le prestaría atención a la postura del cuerpo en la que estamos, porque si estoy toda achicharrada, apretando todos los órganos internos, seguramente no pueda conseguir, o estoy con el celular, vieron, con el cuello así como inclinado hacia adelante, o con una postura que no me habilita a respirar libre, no creo que pueda ir consiguiendo un estado de mayor calma. Las expresiones faciales nos producen mayor atención o nos ayudan a activar la relajación y la calma, los tonos de voz, la respiración. Por eso las prácticas de atención plena son tan favorecedoras de cultivar ciertos estados de calma, porque activamos sistema nervioso parasimpático, pero también el movimiento, el ejercicio físico, la música, el baile o el contemplar la naturaleza son vías regias para cultivar la serenidad. Entonces, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que huelo? ¿Qué es lo que saboreo? ¿Qué es lo que toco? Los masajes, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Cocinar, salir a caminar. Todo esto son vías en donde yo exploraría en nuestra vida cotidiana formas donde cada persona puede encontrar qué le ayuda a estar mejor, a encontrar cierta serenidad. Y desde lo que hace a mi práctica profesional per se, la práctica de la atención plena tiene que ver con aprender a hacer una pausa, detenernos y observar las sensaciones del cuerpo, en dónde la siento, cuál es su intensidad, encontrar los matices de esos registros físicos. Podemos usar la respiración y respirar prestándole atención a esa zona del cuerpo, y eso muchas veces directamente alivia la tensión. Pero siempre que prestamos atención empezamos a crear espacio entre eso que está sucediendo y cómo nosotros podemos relacionarnos con eso que está sucediendo. Entonces, detenernos, registrar, respirar, y después de que captamos esas sensaciones y le dirigimos nuestra atención, podemos elegir cómo continuamos. Esto me parece que es importante, ¿no? Aprender a hacer pausas conscientes.
Uh-huh. Cuando te escucho se me viene a la cabeza una pregunta, que es que vivimos como vidas alocadas, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades. Y pareciera que disponibilizar de tiempos para conectar con las sensaciones físicas, con las sensaciones internas, pareciera que puede llegar a ser difícil, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando estamos muy ocupados. Pero ¿es tan así? Porque de repente, todo esto que me estás contando es posible hacerlo mientras esperamos el colectivo, ¿o no?
Claro, tal cual. Yo recién estaba tratando de encontrar ejemplos realmente que puedan llegar a la vida cotidiana de la gente que nos está escuchando. Estoy en la parada del colectivo, estoy en la cola del supermercado, estoy sentada en el taxi, estoy arriba de cualquier medio de transporte, estoy en un semáforo, estoy en la ducha. En cualquier momento, atándome los cordones, haciéndole el nudito a la bolsa de la basura, cualquier momento, si yo estoy decidida a prestarle atención me puede dar la posibilidad de registrar mi propio cuerpo. No tiene que ser nada en especial, es simplemente notar, elegir encauzar la atención consciente a eso que de hecho igual ya está pasando. Cuando estoy masticando la comida o tomando el café, el té o el mate, ¿qué pasa si de golpe presto atención a las sensaciones físicas durante un minuto nada más? Un minuto es un montón.
A priori yo te diría, a lo mejor lo que detectamos en ese momento en que nos detenemos a observar o a prestar atención, nos detectamos a nosotros mismos incluso hasta nerviosos, incómodos, inquietos, o sea, la práctica en sí misma nos puede hacer como reencontrarnos con la serenidad.
Bueno, esta es una pregunta fantástica, gracias por hacerla, porque yo creo que una de las cosas que nos está pasando en el mundo en el que vivimos es que nosotros tenemos mucho rechazo, mucha aversión a eso que no es como nos gustaría que fuese. Entonces, cuando las cosas no son como nosotros queremos que fuesen, las rechazamos. En vez de reconocerlas, es como que hacemos mucho esfuerzo para resistirlas. Y la verdad es que en la vida existen todo tipo de demandas, ¿no? Nosotros estamos en un mundo en donde, de hecho, nuestra atención, que es el commodity del que estamos hablando, es tan valioso que hay una industria mundial que lo único que quiere es capturar nuestra atención. Entonces, estamos llenos de demandas atencionales, emocionales. A nosotros no nos da la capacidad para prestarle atención a todo eso, viste que existe este famoso fear of missing out, el FOMO, el miedo de perderse algo. Uh-huh. Y esto produce mucho agotamiento físico, emocional, mental, que cada vez nos va desordenando más. Entonces, ¿qué es un manejo del estrés, de la ansiedad más efectivo, que pueda cultivar serenidad? Tiene que ver con aprender a tener otra calidad de conexión con el malestar. ¿Cómo percibo esto que está sucediendo? Que de hecho ya está sucediendo. El agua de la ducha no está saliendo a la temperatura que quiero, el sabor de la comida que estoy comiendo no es tan rica como esperaba, la serie terminó y no tengo más tiempo para el capítulo siguiente. Si yo en ese momento hago una pausa y puedo observar las sensaciones físicas, los pensamientos, las emociones, y aprendo a elegir cómo gestionar mis elecciones respecto a eso que me está pasando, voy a tener como un abanico, una capacidad de maniobra mucho más amplia que si yo solo estoy reactiva, queriendo controlar. Por ejemplo, un pensamiento, no quiero que termine el día, pero de hecho el día va a terminar. Entonces, si yo puedo observar ese pensamiento, en vez de rechazarlo, puedo empezar a encontrar formas de trascenderlo, ¿sí? Un pensamiento no es una orden, yo no puedo borrar un pensamiento. Lo que yo puedo es aprender a observarlo, darme cuenta que yo no soy ese pensamiento y empezar a aprender a no quedarme pegada a ninguno, a esto que se llaman pensamientos positivos, que no sé ni qué significan, ni a los pensamientos negativos. La serenidad va a venir de la aceptación y de la posibilidad de reconocer ese malestar y aprender a gestionarlo diferente. No de rechazarlo y gastar toda nuestra energía en meterlo abajo de la alfombra. Es muy importante esto que me decís.
Uh-huh. Sí, y me estás hablando de esto y pienso en la frase de un colega tuyo, un licenciado en psicología, que escribió hace poquito en un post en redes sociales que la incertidumbre puede convertirse en un estresor fulminante. Muchas veces la incertidumbre, dice él, es peor que el factor estresante en sí mismo. En este sentido, ¿qué tenés para aportar? Un poquito ya lo adelantaste, ¿no? Pero digo, vivimos rodeados de estrés y de incertidumbre. Vos un poco empezaste la conversación diciendo, vivimos en un mundo complejo, de cambio acelerado, de donde ocurren cosas que no queremos que ocurran. ¿Cómo afecta un poco a la salud? Y te estoy mezclando dos preguntas en una, pero bueno.
Bueno, voy a ir pensando en voz alta. La incertidumbre es inherente, es una condición inherente a estar vivos. ¿Sí? La incertidumbre se relaciona con que todas las causas y condiciones de lo que sea que sucede, causas y condiciones cambian todo el tiempo. O sea, hay transitoriedad, hay fugacidad, las cosas cambian. Nosotros cambiamos, nacemos, crecemos, envejecemos, nos enfermamos, morimos, deseamos. No, todos los seres humanos instante tras instante, no nada es fijo o estático. El malestar, el estrés, la enfermedad, podríamos decir, ya que estábamos hablando de la salud, los budistas usan una imagen que es la de un carruaje con una rueda desencajada. Entonces no se puede llevar a cabo un viaje cómodo y ameno, ¿no? Y eso es inherente a nuestras condiciones de existencia. Es verdad que la frustración, el malestar, el dolor, la insatisfacción, la ansiedad son inherentes a estar vivos, inherentes a esta jornada de la propia vida. Entonces, si nosotros queremos que todo sea controlable y estamos todo el tiempo dependiendo de no aceptar, finalmente somos esclavos de sufrimiento.
Como que vivimos esperando que todo venga con su manual de uso y con la garantía de evolución y no va a ser así nunca, porque...
Nunca, porque eso no es estar vivo.
Marina, yo... Es una pregunta casi retórica, pero... Porque hace muchos años que sé que te dedicas al mindfulness y a trabajar en pos del bienestar de las personas y de las sociedades. Pero igualmente quiero preguntarte si crees, y más allá, esto tal vez se asocia con lo físico y con lo emocional y con las neurociencias y demás, pero también con otra cosa, que es que de alguna manera crees en un centro sagrado al que nos conducen este tipo de prácticas y al que es necesario volver, un núcleo sagrado en las personas, que nos conecta quizás con algo más allá de nosotros o más trascendente o de otra naturaleza, de otro orden.
Mira, nosotros siempre, yo me entrené con Jon Kabat-Zinn, el fundador del Center for Mindfulness, y una cosa que me quedó muy marcada de sus enseñanzas es que cuando practicábamos atención plena, en inglés es mindfulness, y empezábamos a aprender a observar ese funcionamiento mental, descubríamos, y esto es experiencia, uno lo puede decir, pero no hay nada que vender, es realmente desde la experiencia y desde la exploración en primera persona al singular, que yo no soy lo que pienso, yo soy esa conciencia que puede observar los pensamientos e incluso esa conciencia que tiene que también se puede manifestar en pensamiento. Entonces, el yo, me, mi, todas estas instancias que son como del ego, yo tengo la impresión que cuanto más profundizamos en el autoconocimiento, más se disuelven. No sé si te contesté.
Sí, de alguna manera sí. Y a su vez, al disolverse, se produce este círculo como virtuoso, ¿no? Esto es una conclusión mía, no.
Claro, nosotros somos, no somos nuestro yo.
Entiendo. Somos algo más, sí. De alguna manera leo subtítulo.
Claro, lo que pasa es que creo que eso se descubre
en la práctica.
Y claro, no es un pensamiento y no es un mandato.
Bien.
Y hay mucho para explorar y creo que excede a esta conversación de hoy acerca de la vacuidad, ¿no? De ese vacío que sin sentido, ese no yo, ¿sí? Esa no esencia permanente. Porque cuando estamos hablando, nosotros hablamos de que de que todo cambia constantemente. Entonces, no hay una naturaleza intrínseca.
Bien. Y eso es únicamente experiencia y práctica.
Por lo menos desde mi manera de poder transmitirlo.
Bueno, Marina, en este momento te haría muchas más preguntas, pero me gustaría que nos acompañaras en una práctica, que nos guíes en una práctica para ver si podemos en unos pocos minutos reconectar con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, con el latido del corazón, lo que vos nos digas que está bien, hacia dónde ir, nos entregamos por unos minutos y bueno, con tu enorme generosidad sabemos que nos vas a llevar para ese lado.
Bueno, con todo gusto. Quizás una cosa que me gustaría agregar antes de que empecemos a practicar es que las prácticas nos sirven justamente para descubrir qué es lo que nos está condicionando en la experiencia, cómo nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras sensaciones físicas, cómo nuestra mente se ve condicionada por la experiencia. Y la práctica, en algún sentido, tiene que ver con esa posibilidad de ir eligiendo las experiencias y las formas de entrenar nuestra atención. Una práctica es una manera de entrenar nuestra atención para tener mejor calidad de vida, cultivar serenidad. Y eso hasta modifica, las experiencias pueden llegar a modificar nuestra expresión epigenética, o sea, que lo que nosotros hoy hacemos y cómo lo hacemos, tiene experiencia, tiene influencia, tiene efecto en las próximas generaciones. Así que quiero invitarnos a, en el lugar que estemos, encontrar una postura cómoda, cómoda pero no rígida, una postura que nos permita como habitar la dignidad de nuestra propia presencia. Encontremos una manera de estar en el asiento si estamos con respaldo o acostados, que nos permita respirar cómodamente, que no nos apreten la ropa, el pantalón, que nos permita estar con cierta comodidad, atesorando este tiempo acá ahora. Este tiempo en donde quiero invitarnos a una pausa, como a detenernos antes de continuar con nuestro día. Simplemente tomando contacto con este momento presente, que es todo el tiempo, estar donde somos, ahora, tal como estamos y tal como somos, en medio de la incertidumbre, del miedo, de lo que no controlamos. Y estar de una manera que nos permita que nuestro cuerpo se convierta en este lugar seguro, para que al visitar nuestra vida no seamos turistas, sino que nos sintamos como dueños de casa. Ahora en el propio cuerpo estoy en casa. Establezco residencia, me alojo plenamente, me doy el permiso de recibirme sin nada que aparentar, sin agenda, sin ningún libreto, no hay ningún resultado que obtener de esta práctica y no tengo nada especial que hacer. Me detengo y estoy conmigo ahora y acá. Esta experiencia no es un concepto. Es un tiempo para hacer silencio y escucharme. Para saber de mí. Simplemente respiro y pueden aparecer sensaciones físicas, pensamientos, emociones. Y la manera en que yo me relaciono conmigo me transforma. ¿Puedo ser auténtica, auténtico conmigo ahora? No son tiempos para perder la cabeza. ¿Puedo saber dónde está mi atención ahora? Anclarme a la experiencia, enraizarme en las sensaciones físicas. Puede ser en las piernas, en el tronco, en los brazos. Ahora. Este es un tiempo en presente continuo, como si no hubiese un mañana o no existiese el ayer. Simplemente descanso en esta respiración, en este tiempo completamente preñado de posibilidades, en donde mi atención consciente es como un fertilizante, dicen que el Buda decía que si queremos entender el pasado, miremos el presente, y que si queremos entender el futuro, también miremos ese presente que está desplegándose acá y ahora. Y en los últimos instantes de esta práctica, quizás registrando cómo me relaciono con la posibilidad de cultivar serenidad. Viktor Frankl decía que entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio, y que en ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta, y que en esa respuesta radica todo nuestro crecimiento y nuestra libertad. Y quizás invitándonos a inhalar y exhalar en ese espacio conexión con lo que cada cual descubra como una cualidad de serenidad. Inhalando y exhalando. Mientras nos vamos disponiendo a continuar con este día, con esta cualidad disponible, con más atención, con más conciencia.
Marina, muchísimas, muchísimas gracias por este momento. Enorme tu generosidad. Me quedo con esa frase maravillosa de Viktor Frankl. No la conocía. Para los que no conocen a Viktor Frankl, es el fundador de la logoterapia. Vos corregime, Marina.
Sí, exacto.
Él estuvo en un campo de concentración, ¿verdad? Y sí, su teoría la desarrolló y bueno, me quedo con esa frase. Que en ese espacio entre la pregunta y la respuesta está nuestra enorme decisión, ¿no? Es algo así. Y la decisión de cómo queremos vivir el momento o esa respuesta. Te agradezco enormemente, Marina. Fue un placer tenerte. Y contanos cómo hacemos para conectarnos con vos, conocer tus libros, tu página web, tu espacio Atentia. Recordanos eso y ya nos despedimos.
Están las redes que en donde buscan mi nombre y apellido, o Atentia, que se escribe con doble T, .com.ar. Las redes Facebook e Instagram son Atentia Mindfulness, LinkedIn. Y si no, por mi nombre y apellido también me pueden encontrar. Hay libros, hay mucho material disponible para que cada uno vaya eligiendo distintas formas de practicar, que creo que eso es lo más valioso. Gracias, Caro, por invitarme y por esta práctica compartida. Me encantó.
Bueno, nos veremos y nos pondremos en contacto seguramente en futuras ocasiones. Te mando un beso enorme y te agradecemos mucho.
Un beso gigante a todos.
Adiós.